anillo.
Perfecto.
Porque lo tenemos con poca ganancia para que no...
Poca ganancia para no gastar mucho.
Exacto. Poca ganancia es la que
poca
tenemos
ganancia,
ahorita.
Como últimamente.
Póngalo
en mucha ganancia.
Qué chapa, con razón
con
ando.
Con razón, weón. Usted como socio, está quedando mal, mae. Oye, poca ganancia, tipo de puta, mae. Yo viendo a ver cómo pago los recibos, mae.
La tengo en cero, la ganancia, mae.
Qué rico yo.
Ay, mae. Esta es la forma de empezar el penúltimo podcast del año. todos con café. Ay, mae, la 1 de la tarde. Ay, mae, qué rico. Ay, qué rico café, mae.
Estoy rajado. Yo sé que me quito los zapatos. Y...
Bueno, chiquillos, bienvenidos una semana más a Valesca y Ugalde.
Así es.
Hoy tenemos un gran invitado del mundo humorístico y audiovisual. Y nada, un placer tenerlo acá, un honor para nosotros, el señor Daniel Moreno.
Moreno.
Aplauso.
Nada más y nada menos.
Buenas, buenas, muchas gracias. Gracias
sí, por invitarme. Yo, ¿por qué Valesca no aplaude? ¡Qué bárbara!
Mi aplauso vale más un silbido para qué fuerte. Ey, demasiadas gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Me quedó cerquísima.
Sí.
Le estaba contando que estaba donde mi mamá y pongo el Waze para ver a qué hora llegaba. Man, estaba a 510 metros de acá. Pensé que era una falla en el sistema.
Dios, ¿y por qué no lo hacen aquí donde mami?
Exacto, man. Allá yo ya estaba.
No es mala idea.
Man, sí.
De fijo su mamá sí nos invita a un tamalito. Man,
yo te iba a proponer que el próximo lo hiciéramos como en Jacomín, una hora así.
Estoy totalmente de acuerdo. En Spoon con un tamal.
Al chile.
Buena idea. Ay, qué bueno, qué dicha, no te costó llegar.
Me dio mucha risa porque yo realmente, ma, yo creo que nunca hemos hablado así como largo y tendido, ¿verdad? O sea, siempre nos hemos topado como sí. En shows y en cosas. Es como hola, pero nada más, ma, y veo que sos igual de adicto que yo a todo este asunto de los chunches,
ma,
de
sí,
micrófonos y cámaras.
Tuve que casi que meterme a Electrónicos Anónimos, una vara así.
Ma, yo estoy en las mismas, sí. Mae. Yo no me voy a meter, a mí me va a meter Andrea, mae.
Sí. A mí no me tienen que bloquear los sitios porno, me tienen que meter Amazon, mae.
Yo soy igual.
Amazon, mae, bloquéame esa vara, porno.
Mae, Amazon e eBay. eBay es peor, sí, mae.
No.
Porque vos le pones refurbished.
Exacto.
Y sale el...
¿Verdad? Eso es como poner patas, mae.
Sí.
O sea, refurbished es de, mae, te baja el costo un montón y sí, está...
Claro, yo compro todo. Lo que pueda refurbished.
Ma, refurbished o new o used ahí, ¿verdad? Uno ve que tenga buenos reviews, se ahorra un montón de plata. Bueno, realmente eso es lo que uno se dice que hace.
Ma, sí. En realidad, comprar una... ¿Vos sabes lo que es comprar refurbished? Sí,
sí, sí.
Es
sí.
Verdad, compras algo que alguien lo abrió y lo usó muy poquito o no lo usó casi nada. O sea, comprar refurbished es aprovecharse de los imbéciles como uno que vive comprando varas que no ocupa.
Exactamente, ma.
Es el ma que compró y dijo, ay, ma, no, ma. No tengo para pagar el recibo, mae.
Tengo que devolver esta vara.
Tengo que devolver esta mierda,
sí,
mae.
Sí, sí, refurbish es...
Entonces, por lo menos uno ya se brinca ese primer paso.
Exacto.
De ahorrarse esa primera platilla. De
sí, refurbish. De abrir la caja, digamos. Exacto. Eso es lo que te cobran.
Refurbish es la cueva de eBay.
Básicamente. Sí, la gente lo manda. Bueno, lo que pasa es que eso funciona en Estados. Porque aquí probablemente la gente lo usaría un pichazo y después lo devolverían.
Exacto.
Hecho mierda.
Ah, sí, sí. Todo el mundo diría que refurbish como nuevo y está hecho mierda.
Sí.
10 años de uso, pero como nuevo. Sí, mae. No.
Sí, es que ya lo que las compañías hacen es que los reciben y las compañías también les hacen como arreglitos y
sí,
cosas.
Sí, sí, lo chainean ahí, digamos.
Y le dan un certificado de que en efecto sí está bien, o sea, tiene una garantía.
Una garantía. Sí, Amazon está vendiendo refurbished también.
Sí, ¿verdad?
Claro, claro.
Mi celular me lo acabo de comprar refurbished en Amazon y me costó la tercera parte de lo que vale en Costa Rica.
¡Wow!
Sí.
Madre, hay que armarse un sitio de esa vara.
Sí, ¿verdad? Sí. Tráfico legal de algo está todo.
Sí, totalmente. ¿Sí? Imagínate, exacto. No, no vamos a dar presos. Traficar algo sin cárcel.
Exactamente,
wow.
Madre.
Eso es un
tráfico
step up.
Legal, yo.
Tráfico legal, yo. ¿Ah? Bueno, le quito un poco la emoción, pero.
Sí, pierde un toque glamour ahí.
Sí,
pero,
la magia.
Si sí, comparamos los años de cárcel versus sí, el glamour, sí, madre. Sí,
que ha peinado la vara.
¿Para qué quiere tener glamour en mediana cerrada, verdad? Mae, y bueno, has tenido una carrera súper amplia, mae, en el mundo audiovisual, y me imagino que por eso es que sos tan fiebre de comprar todos estos chunches, sí, ¿cómo ¿verdad?
Empezó esa?
Vieras que tuanis, porque yo ahora me dedico a eso profesionalmente, uh-huh, sin haber estudiado nunca nada de eso.
Bueno, igual, ya somos tres, okay, mae.
¿Ves? Y lo mismo con la actuación, el guión, la comedia, ¿verdad? Sí, o sea, sí, en Costa Rica hay mucho de eso, hay mucho de eso. Pero lo interesante fue que yo, estando en la comedia, bueno, como te pasó a vos, de fijo, yo, cuando la media docena empezó a hacer shows en el teatro, estamos hablando de 1999, man, uh-huh, yo, después de que hicimos nuestro primer show, estábamos ya planeando el segundo, y yo que era como muy fiebre ahí, no sé, a mí me llamaba demasiado la atención la producción audiovisual, yo le dije, mae, ¿por qué no hacemos un sketch que sea parte en vivo y parte en la pantalla, y que interactuemos? Ok,
ajá.
Ay, en ese momento se nos ocurrió.
Sí, eso era impensable, eso no
sabía. Sí, era una vara. Imagínate que yo compré las primeras cámaras de digitales que recién habían salido, que ni siquiera grababan en tarjeta de memoria, grababan en los mismos cassettes de 8 milímetros.
Oiga.
Que se usaban antes, pero de manera digital.
¿En serio?
Sí, y eso lo sacó, se llamaba el Sony Digital 8. Ajá. Entonces eran los cassettes de 8 milímetros, los mismos que usaban cuando uno era carajillo para grabar, que ahora se podía grabar digital.
Qué chido.
Y una tarjeta de captura de video, porque las compus no traen ni cómo conectarle la vara.
Sí, no,
y me,
man,
compré un libro que se llamaba ¿Cómo grabar con la cámara de video? Qué nombre, qué puta más creativo, y que le puso el nombre a esa vara, ¿verdad?
Es Uga, bueno, para los nombres. Se llama así, Valesca y Ugal del podcast.
Sí. ¿Cómo grabar? Ahí lo tengo todavía.
Por dicha, yo no le puse nombre a la media docena, man. Se hubiera llamado Daniel, quita.
Rahal. Qué fuerte.
Y entonces convencí a estos maes y hicimos un sketch que era, vea qué vacilón lo que hicimos, mae. Yo, mae, ¿qué hacemos un video? Y en esa época estaba muy de moda los infomerciales, estos larguísimos.
Ah, claro.
Quedaban como a las 9 de la noche, 10 de la noche, donde te tiraban una hora anunciando un Ufertel producto, ¿verdad? Sí, pero. Y había unos como gringos doblados, sí, ¿verdad? Donde sí, una vara para quitarle las rayas al carro, mae, que despichaban carros y los arreglaban.
De pintar.
Y las varas, mae, todas esas varas, sí, el Magic Knife, lo que sea, todas esas varas.
Uy, sí, es cierto, mae. Sí. La vara de hacer ejercicio así, los piecitos.
Exacto, sí. Todas esas mierdas, mae. Entonces nosotros dijimos, mae, parodiemos esta vara. Esa vara, bueno, es difícil parodiarlo porque ya es una parodia en sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, mae, ¿cuál puede ser el producto más inútil que podamos vender para de verdad hacer una parodia? Y mae, ¿qué es algo, mae, que uno paga y no sirve para nada, mae? Y alguien dijo, mae, los guachimanes.
Ah, mae, bien.
Y entonces se nos ocurrió hacer un producto que se llamaba el guachimán, ¿verdad? Y entonces mae, luego ya nos volamos y entonces el guachimán era como un superhéroe, ajá, con una jea anaranjada, así, con una capa, mae, que veía la cámara y decía, bien cuidado, macho. Y, ¿verdad? Y era como un superhéroe. Mae, hicimos un sketch que era una vara demasiado volada porque era una parodia de Ufertel vendiendo un guachimán que era un superhéroe.
Sí.
Pero lo tuanis fue que fue en mi primera producción audiovisual.
Ay, perdón.
Ya hicimos. Mamá, contestá, güey.
Sí, sí. No, todo bien, mae, todo bien, mae.
Yo puedo contar mi historia de mi primera producción audiovisual otro día.
Ahí era André,
todavía
mae.
Te queda viendo el celular.
No, ya lo estoy poniendo en silencio.
La notificación de
lo estoy poniendo. Amor, ya te llamo.
Gales en el mundial, bueno, ahora sí.
En el mundial de ajedrez.
seguí, más, sorry.
Tranquilo. Bueno, la verdad es que esa fue mi primera producción audiovisual y yo, después de que lo filmamos, fue un pegue el sketch, también como por la dinámica.
Sí, yo recuerdo lo de bien cuidado, macho. Eso se me hace familiar.
Sí,
es
que después de eso, además, lo seguimos haciendo mucho.
Con razón.
O sea, digamos, luego nuestro siguiente show, precisamente, hasta se llamó Teleparodiar, que era un show que el programa de mano que te daban era como una teleguía, y entonces nos hacíamos como toda la programación de un canal ficticio que se llamaba CBFO. CBFO.
¡Ah, qué bien! Sí,
ese lo hicieron en el Melico, ¿verdad?
Sí, exacto.
Yo fui a verlos.
Y entonces ahí ya tuve más chance, hicimos todavía más producción, porque entonces empezamos a inventar un segmento que se llamaba La Noticia Voladora, donde presentábamos como en el set, y ahora vamos al estado, no sé qué, de Cuajinimilco, Texas, donde Ramón Paniagua nos reporta, ¡pra! Y tirábamos el vidillo que habíamos filmado ahí en alguna finca o en algún lado, ¿verdad? Y entonces yo empecé a disfrutar mucho, a darme cuenta que casi que esa vara me gustaba más que la vara de actuar en vivo.
Claro, claro, claro.
Ajá.
Es que, digamos, era un vacilón porque yo con Guita, digamos, éramos polos opuestos en la media docena en ese sentido. Guita amaba presentarse en vivo y la interacción con la gente y odiaba grabar. Yo amaba grabar y lo otro me cuadraba, pero no tanto. Pero no, y Mario y Eric estaban como en el medio, como que les gustaba un poco las dos varas. Pero yo sí me di cuenta que yo era el de los cuatro que la parte audiovisual...
Ese puta, era lo tuyo.
Me amo, o sea, me encanta, porque le permite uno hacer varas que uno no puede hacer en vivo, ¿verdad?
Claro.
Cierto.
Varas más voladas, más creativas, lo que sea, ¿verdad? Y de la vara es que justamente después de que entramos a Teletica en el 2005, yo... Madre, yo lo que hacía era volar ojo todo lo que hacían los madres. Yo, madre, esa luz, ¿cómo se llama? ¿Y eso para qué sirve?
Madre, y topa el wishlist de Amazon.
Y así, apúntemelo aquí en esta barra de búsqueda.
¿Cómo se llama esa barra? Escritorio, madre.
¿Cuánto costará traérselo?
Madre, así fue. Me fui metiendo en la vara y aprendiendo. Y... aprendí mucho de gente muy buena, porque en Teletica tuvimos grandes directores como Mario Vargas y Manuel Granda y así, pero también luego Hernán Jiménez fue director de nosotros.
Cierto.
Fue
una temporada.
Temporada y media duró esa semana. En la segunda temporada de nosotros entró y yo hablaba mucho con él y volaba ojo lo que él hacía y le preguntaba varas, porque a mí me apasionaba, ¿verdad? Es seguro el más necio ahí, pero yo estaba súper feliz.
Sí.
Y luego, precisamente, Hernán se tuvo que jalar de emergencia porque le salió alguna oportunidad en Estados Unidos o algo así. Y como no había nadie, yo dirigí.
Oiga.
Por primera vez, el show de Teletica.
Ajá.
Y yo dije, uy, mae, esto me encanta.
Y te asustaste, mae, cuando te cayó esa mega oportunidad. Pero, que me imagino, mae, o sea, es grande, mae.
Sí, claro.
Lo más complicado es como con los mismos compas de la media docena, que le den a uno la confianza.
Ajá.
Porque, sí, claro.
Porque aunque éramos muy amigos, ¿verdad? Es como una vara de, bueno, este mae...
que ahora resulta que nos va a decir qué hacer.
Oye, señor director.
¡Ay!
Pero no, ellos me dieron la oportunidad. Yo además, como sabía que lo que les estaba pidiendo a alguien podía no hacerle mucha gracia, les dije que yo lo hacía gratis.
Mm.
Creo que esa fue mi carta. Así, claro, me gané el puesto.
Así se ganó.
Ajá.
Porque claro, yo les dije, mae, hagamos una vara, déjenme dirigir y yo no cobro. Madre, nos estábamos ahorrando lo que le pagábamos a Hernán.
Imagínate.
Y entonces me dieron chance y yo dirigí de gratis el show de la media docena como por 3 años, que yo lo vi como una inversión para mi vida, como total, una escuela.
O sea, claro, no, totalmente.
Yo tengo que llegar de primero, tengo que ir a todos los sketches aunque yo no salga, revisar las ediciones, hacer un montón de varas, pero voy a aprender un montón de lo que más me gusta en la vida.
Exacto.
Y dicho y hecho, porque ahora yo me dedico a hacer producciones y hago producciones grandes y ahora cobro por hacerlas, ¿verdad? Y vivo de eso. Entonces, de ahí, Tuanis, la apuesta rindió, digamos.
Sí, le sacaste el millaje a eso. Sí. Qué chiva. Y después de esos 3 años, ¿dejaste de dirigir el programa?
Sí, luego ya como que hubo un momento en que yo dije, no, ya aprendí lo que tenía que aprender.
Ya se me montaron.
Y
ahora sí quiero cobrar.
Exacto.
Y entonces, al final, terminamos contratando a alguien más.
Sí.
Y entró Adrián Castro, que es un mae que ahora es asistente de dirección mío, que produce musicales y todo, un gran director de aquí. Y yo me dediqué mucho a mi parte propia, a lo que vos decís, a esa adicción de, bueno, voy a comprarme mi primera camarita,
ajá,
mi primer trípode, mi primera luz, mi primer micrófono, ¿verdad?
Qué chiva, mae, vieras cómo me veo reflejado en vos, mae.
¿Sí?
Sí, estoy en eso mismo ahorita.
Sí, está enfiebradísimo, sí, con los blogs y cosas.
Es apasionante porque, ¿verdad? Sí. Hay mucho, más ahora es súper chiva porque los reviews es ver YouTube.
Exacto. Digamos.
Cuando yo empecé era meterse a foros de discusión, sí, en texto. Eso ahora ha cambiado en 10 años, rajado, ¿verdad? O sea, en el 2005 no eran reviews de video,
no,
sino que era puro
era
texto
foros.
Y foros y gente comentando. Y entonces
sí.
Yo me metí a una página, que estoy viendo, la Lumix GH 6, había un foro sobre la Lumix GH4, digamos.
Ajá.
Y a leer los comentarios de más de todo el mundo que la estaban usando, qué les cuadraba, qué no les gustaba, pra. Pero hey, al que le cuadre esa vara, yo no sé. Yo siento que sobre todo los más tenemos algún chip dañado, que esa vara nos
¿verdad
nos
que cuadra, sí, ¿verdad? Mae. Sí,
yo
sí,
creo que,
sí.
Bueno, yo tenía novias que les gustaba, por ejemplo, ver videos de gente sacando espinillas.
Ajá.
Amo.
Bueno,
ay, yo no soporto esa vara.
Yo creo que el equivalente de nosotros es ver cámaras, que a ella les parece igual de aburrido que a uno ver 100%. Sacar espinillas,
¿no? Ma, yo ya tenía la cámara en la mano, ya sabía usarla, e igual viendo tutoriales, claro, y viendo reviews. Ya me la compré, ma, ¿ya para qué lo está viendo?
Ya para qué, y de pronto el último review, los grandes fallos de por qué no hay que comprar la cámara. Es que no.
Voy a tener que comprarme otra.
Oh my God. No, porque además esa mierda es de nunca acabar.
De nunca acabar,
y el día que uno cree que tiene la tuanis, al día siguiente sale la mejor, más barata y ahí va.
No, y los accesorios y los implementos, sí, y ahora hay que agregarle esto y le subís y le pones esto otro.
Es
que
más,
amplifica,
sí,
mejora.
Sí, así es. Pero, bueno, yo creo que llega el momento, después de esa vara, cuando me volví como obsesivo de comprar varas y todo, en que ya ahora ya tengo un equipo suficientemente decente y me he preocupado más por ver qué produzco. Uh-huh. Entonces, sí. Yo me metí, la media docena ya me dejó de dirigir Michael Jordan 2, porque ya yo en ese momento, la primera la dirigió Miguel Gómez.
Ajá.
Pero cuando hicimos la 2 yo les dije, más, como lo mismo, porfa, yo no cobro, quiero seguir haciendo carrera en esto, me dieron la confianza, lideré toda la producción, entonces ya ahí contratamos equipo, cámaras, todo, y entonces ya luego cuando hice Mi Papá Es un Santa, que fue la última, ajá, que hicimos, ya sí la hice con equipo propio, la dirigí yo,
¿qué nivel, explico?
Entonces uno como que va aprendiendo el negocio, entendiendo qué es importante y qué no, ajá, en qué se gasta y en qué no, y se mete, y por ejemplo ahora produje el comercial de McDonald's que estuvo en la campaña más fuerte del mundial ahora, ¿verdad? Me explico, ya empiezan uno a salir bretes de verdad y mi sueño es seguir haciendo cine, eso es lo que,
sí,
bueno, y además le estoy produciendo series a Teletica, digamos, todo el, ajá, año pasado, las series que tiró Teletica de La Media Docena, Juntos y Revueltos y Michael Jordan, yo produje las dos temporadas, uh-huh, con mis cámaras, con mi personal, super, etcétera, y ahora ya me acaban de decir en Teletica que me van a contratar dos temporadas de otras series que todavía no puedo contar que son para el año entrante.
Madre, qué bien.
Entonces, o sea...
Sí, ya.
Sí, tengo que hacerle 27 episodios a Teletica el año entrante.
Qué
entonces
chido.
Ya como que... Sí, ya se devolvió ese mi nicho de trabajo. Es mentira, lo que era un hobby.
Sí.
Qué vacilón.
Sí.
Chiquillos, no se pueden perder el tour de Valesca y Ugalde que termina este año con todo su apogeo.
¡Uy!
Sí. 14 de diciembre, Jazz Café Escazú.
Así es, ahí puedes reservar directamente con el Jazz Café. Métase a jazzcafecostarrica.com y reserve desde ya su espacio, el cupo es limitado.
Y Punta Arenas, 4 de febrero, vamos para Punta Arenas.
En la Casa del Sabor. Oiga, la comida ahí está brutal y desde ya también puedes reservar su espacio de nuevo al 600-3123. El valor de la entrada es de 10 mil colones por persona y va a estar buenísimo. Van a disfrutar de material nuevo que estamos creando para ustedes, el stand-up comedy de Daniel Ugalde y de Valesca Oporta, y esperamos verlos ahí.
Nos y vamos a estar haciendo vlogs de todos los shows, ¡sí!, de todas las ciudades, pueblos, de todo lo que conozcamos.
Y se vienen más ciudades.
Por supuesto, esto es solo el inicio de la gira, así que acompáñenos, chiquillos.
Nos vemos.
May, ¿vos qué habías estudiado, digamos? ¿A dónde empezó este? Porque eso fue un detour,
man. Digo, es una vara totalmente de agrónomo.
Yo estudié economía en la UCR.
Oh my God.
Oiga.
Y ingeniería civil en la U Latina. Y terminé la licenciatura en las dos.
Wow.
Oh, Jesus.
Y no he terminado publi.
Porque yo juraba, yo tenía la media docena del cole.
Sí.
Pero siempre jurábamos que esa vara iba a ser un hobby, nada más.
Claro.
O sea, que iba a llegar el día en que íbamos a decir, madre, no, madre, hay que tener choza, hay que tener carro.
Sí, hay que pagar préstamos.
No podemos seguir en esta vara. Pero las vueltas de la vida fue que más bien nosotros teníamos esa vara como un hobby. Los cuatro terminamos las carreras. Carreras nada que ver. Guita es administrador de empresas. Mario es publicista, igual que vos. Él sí creo que terminó.
Bien por él.
Y Eric es igual de random que yo, porque el mae es...
Músico, ¿verdad?
Él estudió música, pero en el cole, mae, estudió en la UCR música. Y él también pensaba que eso no iba a ser su carrera, entonces él luego estudió ingeniería química y química, las dos carreras. Que aunque suena la misma mierda, sí, o sea, ¿verdad?
Al parecer hay diferencias.
Al parecer el maduro un pichazo porque son súper diferentes. No, y el maduro es súper bueno en la parte química. Pero, hey, mae, terminadas las carreras, suave, mae, moto, mae. Les pidieron Uber Eats. Terminadas las carreras, más bien la media docena se empezó a poner buena. O sea, nos empezaron a salir bastantes shows. En esa época nos presentábamos en bares, en fiestas, así. Y hubo un momento en que dijimos, madre, ¿qué? Le apostamos todo al grupo y dejamos los bretes, estábamos empezando. Y como teníamos 25 años, ninguno está casado, ninguno tenía hijos.
Dijeron, démosle.
Es ahora o no es nunca.
Sí.
Y le dimos. 2001 fue eso. Uh-huh. Entonces, ahí, cada quien, alquilamos un localito en Moravia, porque todos éramos de esta zona.
Sí.
Y ahí, bueno, nos metíamos en la oficina y no teníamos nada que hacer. No teníamos ni... Nos sentábamos en el piso en unos puffs, porque no teníamos ni sillones. Y nosotros, madre, ¿qué hacemos?
¿Qué? Hay que pagar esta vara, madre.
Sí, ¿sabes qué?
¿Cómo por qué alquilamos? O sea, alguien tiene una idea, una lluvia de ideas.
Podríamos estar en la choza de mi mamá tomando café.
Con café y tomates.
¿Sabe cuál era? Luego nos dimos cuenta cuál era el motivo que habíamos alquilado oficina.
¿Cuál?
Que servía de motel en las noches.
No puede ser.
Yo creo que si usted saca el costo-beneficio. De lo que entre los cuatro nos ahorramos. Oh, era el único motivo para tener oficina, porque este no había
más de uno viendo el podcast como
uy, así, sí, yo me acuerdo esos puffs.
Esos puffs.
Son cuatro más, o sea, son muchas viejas.
Teníamos
sí, como hacían para no.
Oh, nos ¿verdad? Pasaba, ma, que puta, uno, ma, ojalá esté ligando allá en las montañas, ma, en un mirador por el Poás, ¿verdad? Y vámonos para la oficina, ma, 2 horas de viaje, ma, y llega, ya está el carro parqueado ahí de alguien más, ma. Entonces definimos una técnica que era que el que llegaba primero descolgaba el teléfono.
Ah.
Entonces usted llamaba. Y sonaba teléfono ocupado.
Mierda.
Bueno. Mierda, mi puff, mae.
Bueno, pero esa mae no dura mucho.
15 minutos vuelvo a llamar.
Dale a Taco Bell un toque.
¿Usted no quiere ir a su chavo sobre una suéter?
Echemos gasolina un toquecillo. Echemos
gasolina, sí. Exacto.
Así juguemos era, gato un toquecito.
Bueno, y contame, ¿por qué no terminaste público? ¿Y así?
Ve este video de YouTube.
¿Has visto la Lumi? Buenísima.
Veamos cómo sacan esa espinilla.
Sí, claro. Mil mierdas para pasar el tiempo.
Y así era, y así era. Y entonces empezamos a obligarnos a ver qué inventábamos. Empezamos a hacer shows en el Melico.
Ajá.
Que era un brete que nosotros hacíamos una temporada al principio y otra a final de año. Y el resto del tiempo pasábamos como inventándolo. Entonces, ¿verdad? Ocupaba como mucho orden financiero. Y porque uno sabía que por dicha nos iba bien cuando ya lo hacíamos, ¿verdad? Entonces, digamos que en esas temporadas nos ganábamos la suficiente plata como para mantener la oficina y medio vivir ahí, pagarnos un salario, sí, que nos pagábamos. Pero requería como mucho orden, claro, porque no había como un ingreso fijo. Era
de,
como
de, sí, de no fumarse toda, claro, la plata, exacto, cuando caía.
Exacto.
O llegar,
exacto,
a julio, es como, ya se me acabó.
Exacto, exacto. Y saber que hasta hay que llegar hasta la nueva temporada.
Claro.
Pero hey, las cosas se van dando, ¿verdad? Cuando uno hace las varas con cariño y todo, nos empezaron a contratar bastante show corporativo, porque ya hacíamos bulla en el teatro. Y eso fue en el 2001. En el 2005, cuando ya habíamos hecho 2 temporadas de teatro más nuevas, digamos, porque además le sacábamos el jugo. Si nosotros inventábamos un nuevo show y lo tirábamos en abril y se llenaba el Melico, tirábamos el mismo de nuevo en octubre, digamos. Claro.
Sí.
Y cuando ya sentíamos que estaba empezando a bajar, ok, ma, hay que escribir un nuevo show.
Ajá.
Y entonces en el 2005 nos fue a ver la gente de Teletica. Alguien les habló a los gerentes de Teletica de que nosotros teníamos un show tuanis. Lo fueron y lo vieron y luego nos llamaron y nos dicen... a finales del 2004, madre, queremos que hagan un piloto para Teletica. Y si nos gusta, queremos que hagan una temporada, madre. Y eso fue como ya...
Sí,
sí, la, claro, felicidad total.
Por supuesto.
Pero además, la breteada... O sea, ustedes que son creativos, vean esta vara. Nosotros, ¿cómo inventábamos un show nosotros? O en los puffs. ¿Verdad, güey? Echarse en los puffs con una libretilla. Madre, ¿qué se les ocurre, verdad? O a veces inventábamos, todavía peor, un paseo o algo así. Ma, déjale, mi mamá tiene una casa ahí en Turrucares de Alajuela, en medio de la montaña, que no hay nada, ma. Entonces, vamos a Turrucares con unas birras, ma, y ahí, Ay, ¿verdad? Y entonces nos emborrachábamos y escribíamos según nosotros un montón de varas buenísimas. El día siguiente, cuando veíamos la vara, no había nada. Que...
La mierda, sí,
¿verdad? O sea, esa no
cuatro
es la
amigos
manera.
Tomando guaro. Ese es el sketch.
Esa técnica no sirve, definitivamente. No.
Y están escribiendo un sketch.
Es que se les ocurre nada. ¡Ay, qué bueno!
Legítimo.
¡Ponte esa!
Ay,
y además lo que escribe los no lo entiende. Luego, no, no. ¿Qué dice aquí,
madre? Así que medio cantonés. Teníamos hambre.
Y este, la verdad es que a ese ritmo que breteábamos, que era básicamente divertirnos y todo, nosotros a veces en inventar un show del teatro que duraba hora y media, nos volábamos 3 o 4 meses de reuniones, ¿verdad? Porque a veces uno está inspirado y salían 2 sketches en un día, a veces había una reunión donde no salía ni uno, ¿verdad?
De claro, sí, claro. Así es, sí, sí, así totalmente, es. Así es el proceso.
Y entonces nosotros habíamos inventado en toda la vida de la media docena, este, como 40 sketches en nuestra vida, uh-huh. En, desde el 94 que había empezado el grupo hasta el 2005, uh-huh. O sea, en 9 años habíamos inventado 40 sketches, uh-huh. Y en eso Teletica nos dice, mae, tienen que hacer 3 episodios de 5 sketches cada uno, y nosotros 65. Madre, tenemos que en 2 meses escribir más sketches que los hemos hecho en nueve años. ¿Verdad? Y ahí fue donde dijimos, no, obviamente tenemos que cambiar el esquema de brete, no puede ser el mismo.
No más tu rúcar.
Exacto. No más tu
rúcar.
Oh. Fue huevado, pero aprendimos. Vieras qué loco, nos metimos, encontramos una vara de cómo breteaban los madres de Saturday Night Live. Los madres de SNL, como esos madres tienen que escribir una vara de mucha actualidad, ¿verdad?
Sí.
Ellos tienen un invitado y tienen la temática de todo lo que está pasando en ese momento, ¿verdad?
Y es semana a semana.
Y es semana,
sí,
a semana.
Brutal.
Entonces esos madres leímos en un artículo súper tuanis que consiguió Guita.
En el libro ¿Cómo escribe?
Exacto. Exacto.
Los escritores de SNL.
Exacto. Si hubieras puesto así, debido a ver el título tuyo. Sí. O la traducción al español, por lo menos, madre. Pero bueno. La verdad es que nos dimos cuenta que esos maes se reunían los lunes, hacían una lluvia de ideas de conceptos de sketches, aprobaban los que más les gustaba como, ajá, entre todos, y luego los escribían, se repartían la escritura.
Sí.
¿Verdad? Entonces, a mí se me ocurrió el sketch de Donald Trump, cagándose en Putin, porque se lo encontró en Tinder, mae, y empezaron a hablar, ok, perfecto, mae, y a usted quedó claro, ok, mae, vos escribís ese, ¿verdad? Y entonces luego los maes escribían cada quien uno y luego se reunían todos juntos,
sí,
a revisarlo y a dar feedback. Mae, ¿qué te parece si le agregamos tal chiste o tal? Ajá. Escribámoslo tal y prama, y así. En una semana los maes sacaban, no sé, los 5 o 6 sketches, no sé, que ocupara el programa. Entonces nos dijimos, mae, este tiene que ser el camino, ¿verdad?
Claro.
Entonces empezamos a hacer una vara muy parecida, de oficina 100%. Mae, lunes, reunión de conceptos. Cada quien traiga, 5 conceptos que se le puedan ocurrir de un sketch para discutirlos en grupo. Mae, los metíamos todos en un Excel. Ok, ¿cuáles son los que nos gustan más? Estos, los otros, mae, que habían quedado aprobados, los que no sirvieron para nada ni se escriben, los que son potables se dejan ahí para escribir en el futuro.
Ajá.
Y empezamos a ir llenando una hoja de Excel de conceptos de sketches.
Sí.
Y entonces cada semana uno decía, bueno, yo agarro tal, e irse a escribir, luego revisarlos juntos. Y empezamos como a ese nivel, a escribir, hasta que terminamos escribiendo más de 2000 sketches, ¿verdad? Para Teletica.
¡Qué nivel, mae!
Sí.
¡Damn! 2000 sketches, mae.
Sí.
¡Qué brutal!
O sea, luego... Y es esa vara tan loca, ¿verdad? Que uno al principio... Cuando uno está empezando en la comedia, uno a veces piensa que... Como que el humor es una vara que se va a acabar ahí.
Sí, total.
Y esa
siempre.
Vara, ¿verdad? Nunca se acaba.
¿No?
Sí. O sea, es una vara que uno tiene que aprender como comediante. La comedia no se acaba.
Sí,
no.
Sí, exacto.
Usted no se tiene que estresar. Usted tiene que aprender su oficio. Luego los chistes van a salir solos.
Sí, a mí me pasa por temporadas. Es como muy, muy síndrome del impostor, ¿verdad? De decir, bueno, yo creo que... Especialmente si me doy un break... O algo así, ajá, siento como, uy, mae, no, ya no va a salir nada nuevo, mae.
Sí, como saliendo de pandemia,
sí,
digamos, que uno ahí...
Que siempre fui un fraude, ajá, todos, ajá, estos años.
Que fueron puros batazos.
Fueron batazos.
Todo lo que tengo ahí, un montón de chistes, y he hecho esto 9 años, y he hecho reír a cientos de miles de personas, pero no, pero yo no soy un comediante.
Mae, sí, sí, es que uno tiene... ¿Verdad? Es difícil que... uno tiene esa idea como preestablecida de que, sí. O al principio es esa vara que a mí me pasaba, que yo tiraba un buen chiste y como en una mesa de tragos, puta, debería apuntarlo porque luego no se me va a ocurrir algo tan bueno. Y no, man, o sea, eso no hay que estresarse.
No.
Usted lo que tiene es que practicar y practicar, practicar y hacer reír, y esa vara se va volviendo como un músculo que usted desarrolla. Totalmente. Y que luego nada más le sigue sacando el jugo cuando ocupa. Sí.
Eso es exactamente,
sí.
Mae.
Sí.
Y bueno, hablando un poco de eso, de vos también, mae, empezaste a incursionar en la parte de stand-up comedy, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que eso es muy chiva, y creo que básicamente vos sos el único de la media docena, sí, que ha hecho ese salto,
mae. ¿Ninguno ha hecho stand-up?
No, ninguno.
Solo vos.
Sí, vieras que yo amo el stand-up. Ajá. Como espectador, ¿verdad? Me parece el género más pichudo del mundo. Todavía yo a veces, cuando veo un especial de alguien que me gusta así en Netflix o algo así, yo digo, mae,
se le caen uno los babas.
Qué pichudo es esta vara, o sea, qué rajado. Y uno que estaba a este nivel, todavía son más peores. Digo yo, qué pichudo usted poder ir al teatro más grande de Londres o de Nueva York y meter 3,000 personas a que le aplaudan de pie, ma, y manejar ese público así por hora y media, rico, ma, sí, como si fueran sus títeres. Y a veces con varas tan inteligentes, además, sí, ¿verdad? O sea, a mí me apasiona como género por eso, por varias cosas que yo se los digo a la gente. Número uno, porque siento que de todas las varas artísticas que existen en el mundo, es la vara más chinga que usted puede hacer, donde usted no tiene ningún recurso más que,
correcto,
su jupa.
Sí.
¿Verdad? Porque yo que he hecho otras varas, ¿verdad? Hey, yo cuando era carajillo, tenía 19 años, yo tocaba guitarra y cantaba en los bares. Ajá. Y usted ahí tiene un montón de varas de qué agarrarse.
Sí.
De las canciones de otros, de la guitarra, si no le están poniendo atención, usted se matiza y le da bien duro y no le pone atención a los demás, ¿verdad? O sea, sí. Pero usted tiene ahí como protecciones. Ajá. Todavía cuando yo hacía sketches con la media docena, teníamos protecciones. El diálogo con otra persona. Entonces, Dayman, no te están poniendo atención o lo que sea. El personaje.
Sí, claro.
El personaje es toda una capa protectora. Porque,
totalmente.
Porque si usted sale con un personaje y hace una vara, usted dice, madre, es que ese personaje no es bueno. Ajá. Pero no es usted.
Ajá.
Hay una capa protectora.
Claro.
Y definitivamente, y así hay muchos, o sea, no le estoy quitando mérito a todas las artes que hay,
no, para nada.
Pero la danza, la música, el teatro, todas.
Son un poco de pura mierda.
Hemos llegado al podcast en el cual nos cancelaban.
Gracias al público que no se salió. Espero que no haya muchos artistas o familiares.
Ministerio de Cultura, haciendo una reunión para
sacándonos de transitarte.
Sí, pero es que fuera de vara, esta vara es como lo que yo digo, es como el arte más chingo que usted puede hacer. Usted no tiene nada que lo proteja.
No.
Es usted contra el mundo.
Sí, hasta se siente raro cuando uno le pregunta como, ¿quién necesita? Y yo, de ahí nada, un micrófono.
Uy, mae, sí, verdad, qué loco eso.
Se
sí.
siente rarísimo porque es como, ¿pero cómo? ¿No lleva escenografía? Y yo, no.
Sí. Sí,
pero no necesita, no. No, no necesito.
¿O será que sí necesito algo más?
Sí, necesito sí. pollo. Madre, porque sí, es como de no, nada. Si quiere poner un banquito ahí, porque es como tradicional del stand-up, dele.
Y una
si
botella de agua. Una
botellita de agua para que no me atragante. La otra vez me dieron un fresco de calma.
Oh, shit, en serio. Fue puta, madre.
Vas a agantar un toque.
Todas las semillillas.
Gracias por echarle chía.
Exacto.
Atragantado y cagado.
Pero pura fibra. Madre, sí, entonces no lleva nada más que el micrófono. Y de verdad sos vos, no tenés de qué agarrarte.
No, y por eso también, madre, cuando uno le va mal, es bien difícil no sentirse mal.
Ah, sí.
Claro, es una reflexión de mis ideas.
Exacto.
De lo que yo pensé,
se siente como un rechazo personal.
Sí.
Más a como lo hacemos nosotros mucho aquí, ¿verdad? Donde casi todos los stand-uperos son autoguionistas.
Total.
Sí, ¿verdad? Porque los mercados grandes y muchos de estos más grandes tienen un equipo de guionistas, ni total, siquiera uno.
Sí.
Tienen un equipo. Y yo sé, en esa vara yo sí puedo ver la ventaja de un equipo, digamos, cuando lo hacíamos en la media, que es que por lo menos hay un filtro entre cuatro, ¿verdad?
Claro, man.
Y, man, no, ese chiste está muy malo, no lo metas y
sí, sí, ¿verdad? Es que cuatro o cinco cabezas, man, siempre exacto, le van a ganar a solo una.
Exacto, en cambio cuando uno es solo uno a veces dice, esta vara está buenísima, cuando se da cuenta. La
mierda que es, exacto. Exacto, o tiene contexto en la cabeza de uno. Exacto. Y uno piensa que todo el mundo cree eso y no, todo el mundo es como, no sé de qué está hablando ella. Yo como, pero todos ustedes no comían.
Sí, exacto, sí, exacto.
No
sí,
tomaban
sí,
clases cuando estaban haciendo stand-up, no. No, no. Entonces, sí, 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 es muy subjetivo.
Sí, entonces, yo de hecho empiezo el. Bueno, es que lo hemos hecho chivos juntos. Yo empiezo con esa vara de que yo me pongo nervioso para hacer stand-up. Yo nunca me puse nervioso en la media docena.
No.
Ni una vez en la vida. Ni una vez, ni con el melico lleno, estrenando un show.
Wow.
Porque había muchas varas que siento que lo apadrinaban a uno, ¿verdad? La música, las luces, no sé, el haber inventado el guión entre varios,
sí, sí, sí,
el haberlo ensayado. En cambio, uno a veces nada más llega y escribe unas cuantas ideas en un papelillo, ni las ensaya frente al espejo. Nada más llegué y se manda los caballos, ¿verdad? Ni siquiera al mejor compa se las cuenta, no, uno para ver si está bueno. No, no, nadie, a nadie.
O se las cuenta y no se ríe y uno es como,
man, usted es un gracias, sí, imbécil, este madre va a tirarlo igual, ¿verdad?
Exacto.
Y entonces, sí, sí, definitivamente me encanta el género, pero sí es la vara más estresante que he hecho y ahora ya lo estoy finalmente aprendiendo a disfrutar.
Ajá.
Porque tiene que pasar esa vara. Que también creo que todos los comediantes que están empezando, los comediantes fijos se quedaron porque hablamos bien, ¿verdad? Entonces no jalaron como los
como
el resto de los artistas que jalaron. Yo les digo que esta vara es un, como todo, es un oficio, ¿verdad? Y uno tiene que tener la capacidad, digamos, de superar los primeros pichazos, digamos, los primeros malos shows, etcétera, e irse autodescubriendo como stand-upero,
sí,
ir encontrando su voz, ir encontrando su estilo, y luego llega un momento tuanis en que uno ya, digamos, tiene un material suficientemente probado como para que si una noche uno le fue mal, uno pueda decir, son estos hijueputas. Básicamente, o sea, ya todo el mundo se ha reído, ma, no, ma, se haga.
Sí.
O sea, si de 100, 99 se ríen, ustedes son los hijueputas, no soy yo.
Exacto. Aquí los anormales son ustedes.
Exacto, exacto.
¡Qué pena!
Exacto. Tenés toda la razón. Sí, o sea, sí, sí es cierto. Así es como funciona. Uno sí arma un... con el suficiente tiempo que pasa, ma, cada sí chiste... Ya vos sabes que es un 10.
Sí, sí, de ya ese no set list, ¿dónde se ríen, mae?
Ya,
¿cómo no se rieron en esta?
Sí.
¿Qué les pasa? Normal, que no escucharon.
Sí, y no, así es. No se trata, obviamente, de echarle siempre la culpa al público, porque pueden ser muchas cosas, mae. Puede ser que uno no lo haya tirado igual. Puede ser que haya mucha bulla en el bar. Puede ser que la C le perdió, mae.
Sí, sí, sí.
Pueden
sí,
ser
sí,
tantas cosas.
O incluso estás... Me pasa, a veces yo me canso de algún material en particular... Tal vez algún chiste ya me huevió. Ya me tiene obstinada ese chiste. Ya no me hace gracia a mí. Entonces lo tiro como recitado.
Ajá.
Entonces ya la gente, lógicamente, uno ve cómo va perdiendo el efecto. Claro, porque yo ya no lo estoy sintiendo. Entonces también eso. Puede ser hasta eso. El chiste funcionaba, pero la intención
sí
cambió.
Y hay target de target, ¿verdad?
Ajá. O sea, bien,
eso parece mentira. De pronto, no sé, en alguna zona de Palmares, el chiste que pega en Cartago no pega. Rarísimo, ¿verdad?
Total.
Hay pequeñas sutilidades de las sociedades.
Sí.
Pero sí, pero es muy tuanis cuando uno ya, que en ese momento ya me siento ahora yo, después de que he hecho bastante, como con suficiente confianza en mi material para no sufrir cuando lo salgo a hacer. Es que de verdad yo sufría.
Sí, yo te veo muy confiado a la hora de hacer el material. O sea, yo te veo como que vos lo decís, te veo muy tranquilo. No me hubiera imaginado que te pones así de nervioso. Porque yo te veo muy confiado.
Sí, pero por eso que te digo,
sí,
porque ya lo tengo suficientemente masticado.
Claro.
Pero de verdad, vea, se lo juro, la primera vez que yo iba a hacer stand-up, madre, yo agarré y me tomé tantos whisky del estrés que tenía que luego estaba hasta el culo y no sé pésimo.
¿A dónde fue la primera vez?
Fue en Jazz Café Escazú.
¡Hijo de puta! ¡Déjame un tras de todo! ¡De mae!
Sí,
es
¿verdad?
Que verdad, este mae, primera vez en el teatro, ojalá el melico. Sí, primera vez de stand-up, mae, Jazz Café.
Pero hasta el culo. A mí me cuadra la adrenalina. Y no voy a ensayar ni picha.
Ay, para colmo yo estaba en toque harto de la media docena. Fue, ya, yo le agradezco todo en la vida a la media docena, claro, y a Teletica y etcétera. Pero la media docena, la parte que a mí me ha huevado un toque es que tiene que ser siempre muy políticamente correcto.
Sí.
Total.
Por el medio en el que está.
Total.
Teletica, muchos niños viéndolo, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros nos divertíamos mucho más en la media docena cuando estábamos en la etapa de bares y hacíamos chistes vulgares y parodias y cosas.
Claro.
Y desde que entramos a tele, fue como sí, que nos quitaron la mitad del humor, ¿verdad? Entonces, cuando a mí por primera vez me dieron chance de hacer stand-up, yo dije, ah, ma, aquí me va a sacar
aquí
el
clavo.
Voy sí, con todo, ma.
Qué bien, ma.
Y entonces inventé un show que se llamaba La Verga de Judas.
¡Uy, ma, claro!
Claro.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo iba a salir eso después de Juan Vainas y Chivolo, ma? Seguidamente, después de Juan Vainas y Chivolo, La Verga de Judas. Siempre con usted.
Los chiquitos, deje eso, para ver. Sale
termina
demasiado honesto. Sale.
Después de Joaquín Iglesias cantando el Ave María. María.
Qué padre, sale el anuncio, la verga, fue putas, ¿quién te fuiste?
Ah, sí. Y entonces yo decía, era un show donde yo empezaba diciendo, ma, que siempre la gente dice que cuando, para que todo salga bien, hay que decir supercalifragilístico, o churin churin funflies, o hakuna matata, o varas de esas, y que no, que yo pensaba que en la vida, ma, cuando usted algo le está saliendo mal y quiere que le salga bien, usted lo que tiene que agarrar es y decir, la verga, Judas. Ma, y entonces yo contaba una anécdota de la vida real, donde estaba conociendo a mi suegra, ma, y estaba sirviendo un fresco en la mesa, y así un reguero por todo lado, y yo, con la suegra y todo el mundo, la tía y todo el mundo, yo, la verga, Judas. Y me vuelve a ver todo el mundo, y mi suegra, que era como toda polite, me dice, ¿Y por qué de Judas? Yo, porque además de verga es traidora.
Ay, pero bueno, era con la duda.
Sí, sí, exacto. Pero toda, ella sí, tiene nada como que, ¿y por qué de Judas?
¿Y por qué de Judas? Exacto. Explicando. Hay algo que yo no sé. Sí, exacto.
O sea, Judas fue un beso lo que le dio a Jesús, o fue algo más. Oh.
Exacto. Exacto, sí. Contame, porque yo no sé el chisme. Eso no lo dicen con las damas católicas que me reúno yo. Eso no lo cuentan.
Y la verdad es que, Dave, la primera vez me fue pésimo, por muchas varas. Uno cree, o sea, porque yo había hecho teatro para ese momento, seguro como por 20 años, con la media docena, uno cree que sabe la vara. Pero es como que un mae que juega bien fútbol lo pongan a jugar básquet.
Es, bueno, es como otro, que a nosotros nos pongan a hacer sketches. Todavía, exacto, vos tuviste la experiencia de la,
sí,
R.
Sí, con la R.
Yo ni verga. O sea, sí, para mí pero... sería un mundo nuevo, que es algo que siempre he querido hacer.
En serio.
Uf, yo sería
feliz. Ma, vos deberías, yo... ¿sabes? Perdón, ma, vos deberías meterte a impro, ¿nunca te has metido?
Me da horror.
Ma, metete a un curso de improvisación nivel 1, es la hora más divertida que hay en este universo.
Hice una vez con Diego Vargas y con la gente de impro ahí en Teatro Frente a la Plaza, fue demasiado divertido. Ajá. Me parece, le tengo un respeto a esa vara, ma, me parece increíble.
Sí, increíble.
Y yo los veía a ustedes haciendo sketches, yo me acuerdo que a mí se me salían las babas las primeras temporadas. Ajá. Yo decía, ma, qué pichudo, ¿cómo desearía hacer eso? Yo me acuerdo de haberlos... haber ido a verlos al Melico con mi mamá, y yo veía, yo, mae, yo quiero hacer eso, ¿cómo desearía hacer eso? Terminé haciendo otra mierda, pero siempre, o sea, me parece que los sketches yo los respeto mucho.
Sí, lo que pasa es que, ves, la manera de actuar, sobre todo de la media, ¿verdad? Porque hay, también hay diferentes, más gente, los tipos de sketches son muy diferentes, ¿verdad? El estilo de la media docena era una actuación muy realista, ajá, casi que seria, y lo gracioso era lo que estaba pasando, ajá, ¿verdad? Mm-hmm. Nosotros no éramos payasos tanto al actuar, sino, ajá, que era muy del contexto y la vara, ¿verdad? En el stand-up vos tenés que retomar más esa vara como de cuentacuentos, ajá, ¿verdad? Que uno tiene adentro de, ¿verdad? Y es súper diferente y aparte...
Sí, es otro lenguaje.
Es otro lenguaje.
Sí,
es otro lenguaje.
Interesante, es otro, ¿verdad?, lenguaje, que una definición, sí, es cierto.
Y entonces de ahí me fue muy mal la primera vez, tanto que yo dije, ma, yo no vuelvo a hacer esta vara, no lo vuelvo a hacer, uh-huh, no lo vuelvo a hacer. Y luego
Pero era un show tuyo, 100%.
Ese día algo más había y me dieron, okay, la oportunidad de meter como media hora.
Ah, okay.
Algo más había, pero no me acuerdo si ni siquiera si era
de media hora la primera vez.
Ma, sí.
Ay, ma, es que sí, kamikaze, así.
Sí, es que un toque desubicado también por la vara de que ya yo había hecho tanto teatro y todo, que uno se siente más de lo que debería,
sí,
ser. Porque sí,
sí,
sí, sí. Yo luego dije, no, era probar 10 minutos máximo.
Máximo, más. Sí.
Y así... Así luego logré hacer el stand-up, que fue Polania,
ajá,
que tenía un barcillo saludos a Lania, que tenía un bar bungalow en Heredia.
En Heredia, claro.
Y entonces un día me llama Fercho, el que hace el stand-up, que me conoce porque yo breteaba con el hermanillo, con Luis Montalberto. Me dice, man, ¿usted hace stand-up? Es que aquí me están pidiendo gente. Y yo, mano, yo no hago esa verga.
¿Quién le dijo, man? ¿Quién le dijo?
Judas.
La verga, Judas.
Y me convencieron. Me dice, man, venga, llega 15 minutos. Ahí sí, vamos a presentarnos nada. Varios. Se tira un rato, se echa una birra, no sé qué. Y empecé como la manera correcta que hay que hacer esta vara. Como, hey, man, si usted quiere correr una maratón, usted no llega y el primer día corre 42 kilómetros, ¿verdad? No,
jamás,
¿verdad? Entonces, hey, ir a hacer 15 minutos, probar material, decir, este no sirvió, este sí sirvió, vamos de nuevo, la semana que sigue, pruebo lo mejorcito de la vez pasada, le agrego este poquito más, vamos construyéndolo. Y así he ido construyendo hasta que ahorita yo tengo 2 especiales de 1 hora que puedo tirar.
¡Wow, man! Sí. ¡Qué bien!
Entonces, lo que yo hago cuando me presento en los bares es que mido la vara y tiro como un poco. Últimamente he estado tirando más del especial de No Me Diga Señor, que ese es el que más estoy haciendo, pero tengo otro que se llama Año Nuevo, Vida Nueva, que lo voy a tirar ahora en enero.
Okay.
Que es donde ese especial es que cuando uno está en enero, todo el mundo dice, mae, todo el mundo empieza como si...
Como un fersón. Como
si un cheque en blanco, ¿verdad? En la vida. Mae, todos los años son la misma mierda.
Sí. 15 de enero ya,
entonces empiezo con la vara y entonces es muy interactivo porque yo quiero que la gente a ver qué pasa en enero. Y entonces ya yo tengo chistes sobre cada una de las varas que pasan en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Y me tiro el año entero y dura como 1 hora. Ese es Tuanis. Entonces de ahorita ya como tengo material al que le tengo fe, lo estoy empezando a disfrutar, pero no creas, ahora que volví, que de hecho la primera vez que lo hice fue con vos donde Lania,
sí.
Yo tenía desde la pandemia no hacer y me sentía
me acuerdo
estresadísimo,
que me dijiste.
Sí. Estresadísimo.
No, pero súper bien, lo hizo súper bien, la gente estaba cagada de risa.
Sí, sí, ahí uno por lo menos ya tiene cancha. Pero sí, sí, se las trae esta vara. Es de valiente. Yo digo que el stand-up
totalmente,
es de valiente.
Totalmente, mae, totalmente.
Es como de masoquistas.
También.
Sí.
Chiquillos, les pasa que tal vez al final del día llegan a la casa y ustedes dicen, mae, qué dolor de rodillas, de talones, de pies, de todo.
Puede ser la edad.
Puede ser la edad o puede ser que ustedes tienen las patas chuecas.
Así de sencillo. Madre, usted no da un paso en firme, solo pasos en falso.
Solo pasos en falso, ¿verdad?
Quiere decir que tiene las patas chuecas.
Tiene las patas chuecas, mae. Es una posibilidad, mae. ¿Cuántas cosas suceden por los pies, mae? Por una falta de balance o porque usted no sabe pisar. Dejémonos de vara, mae.
Está pisando mal.
Está pisando fuerte, pero mal.
Así es. Pero la gente de Fix puede ayudarle a determinar cuál es su problema a través de un análisis biomecánico de avanzada.
Así es. Los chiquillos de Fix se dedican a hacer plantillas con impresión 3D. Ellos son diseñadores industriales, mae, que hacen estas plantillas especializadas para usted, para su patica, para su piecito, ¿para qué?
Para que sea un chupador de piecillo.
Exactamente.
Feliz que usted diga, ¿qué piecillos tengo?
¿Qué piecillo? Para que Uga vea esa pata y diga, papi, ¿qué patómetro, qué? Eso no es una pata, eso es un piecito.
Así que si usted quiere que su piecito sea chupable y que usted pueda caminar bien y eliminar todos esos dolores, utilice el código PATACHUECA.
Patachueca, vean, ustedes se van a su página web que es fixfix.me. Ahí pueden sacar su cita en línea y con el código Patachueca les van a dar un 50% en el análisis del piecillo.
Así que ya saben, aprovechen.
A mí me tocó la semana pasada un show, mae, en una empresa. Llego yo, hizo que uno va tranquilo porque, mae, va tranquilo, va bien, ya se preparó. Pero llego, mae, y como que la gente que estaba produciendo el evento, mae, todo les había salido mal.
Ay, no.
Y entonces le pegan el estrés a uno. Porque llego yo, ¿qué? ¿Cómo les está yendo? Pésimo, mal. Todo nos ha salido mal. La gente del hotel nos había ofrecido parqueo para la gente del evento y ahora les cobraron 5,000 al público, a todas las personas. Sí, entonces el público está molesto. Y después la señora que venía a hacer la charla motivacional se le despichó la pantalla y se desmotivó toda, mae. Vino a hablar de resiliencia y salió llorando, mae.
Si yo estuviera en este momento haciendo la media docena, mae, en este momento, así hacía yo, sacaría el celular y pondría en una hojita que yo tenía de conceptos, pondría desmotivador, motivador desmotivado, ¿no? Y ese sketch saldría Teletica dentro, ¿no? Porque
es una muy buena idea.
Es una muy buena idea. Sí. Que le empieza a fallar el Excel, ma, o el botoncillo del, ese con el que avanza las filas.
¡Hijo de puta!
¡La verga, Cuda!
Mae, sí.
Sí, vaina. La hora llena de 500 personas.
Y con...
¡La verga, Cuda!
Y alguien. ¿Y por qué la verga?
Disculpe, yo.
Sí, y tras de todo, ya termina la charla y me dicen así al suave, es como, bueno, Emma, a usted le toca salvar esta vara, no, salve este evento. Sí, y yo puedo...
Yo voy a sacar una guitarra.
Y yo puedo usar malas palabras. Mae, al final, por dicha, salió bien. Salió bien.
¿Cuánto tenías que hacer?
Mae, como 30, entre 30 y 40 minutos.
Bueno, está bien.
Pero, mae, de ahí salvé la jugada, papitosti, pero, mae, yo estaba así como, ¿será que sí lo logro?
¿Qué
será que
responsabilidad, hijo de puta, mae?
Sí.
Pero esa es otra vara que la gente no sabe, e incluso los productores de eventos no saben. Nosotros este año decidimos que no queríamos hacer shows de la media docena privados. Este año no hicimos en Navidad. Porque, a ver, esa vara es como una ruleta rusa, ¿verdad? Y ahí todavía es menos culpa de uno. Cuando vos vas a un bar y la gente fue a verte, mae.
Claro.
Puede que no lleguen tantos o puede que lleguen muchos, pero la gente que fue a ver el show fue a ver un show, ¿verdad?
Exacto.
En cambio, cuando uno lo meten de sorpresa, qué gran sorpresa. No. En un show, mae, donde la gente está hasta el culo o donde hay una gran... toda la gente de una planta que ese día es el día que quieren ligarse a la güila que le cuadra, mae, y la están tratando de emborrachar ahí, mae, y están ya matizando y todo y les paran el bailongo, sí, para ponerle uno media hora en hijo de puta hablando mierda, mae. No te quieren ver, mae. No te quieren ver.
La comedia tiene que ser bienvenida, tiene que ser...
Exacto.
Mae, eso es muy vacilón. Yo jamás me hubiera imaginado, pero es cierto. La gente tiene que saber que va a haber comedia. Si no, los agarras fuera de base, mae, y no es bienvenida.
No, o sea, no, para nada, mae.
El humor en el que no te avisen se siente, sí, como una agresión.
Exacto.
Se siente como una hostilidad.
Y la cantidad de guaro en el público también es un tema súper delicado, ¿verdad? Porque un poquitico ayuda.
Pero ahí, ya está el culo.
Pero ya está el culo cuando todos se quieren meter en la comedia y decirte varas o te empiezan a insultar, se vuelve un despiche.
Igual
total.
La comida, ma, la comida también. La comida. Yo siempre les digo, ma, el show yo lo hago después de que coman, no durante y no antes.
Exacto.
Yo no voy a hacerlos porque se va a sentir, si yo lo hago antes de que coman, van a sentir que tienen que aguantar hambre hasta que yo termine.
Exacto.
Van a estar la comida. ¿Qué hora va a terminar este hijo de puta?
Claro.
Ma, entonces, en ese show, claro, la madre estaba desesperada porque yo ya me subieron a las madres. Me dice, lo vamos a subir ya porque para que ya. Y yo no, yo les dije que hasta que terminaran de comer, porque la gente no había terminado de comer, madre. Todavía había gente haciendo fila en el buffet. Madre, hasta que terminen de comer, porque usted quiere que esto salga bien. Y si yo lo hago ahorita, no va a salir bien.
Exacto, por este método, es que por esta forma de hacer las cosas, que no va a salir bien.
Exactamente.
Sí, hacer un show mientras la gente come,
es terrible, todo el mundo está en lo suyo.
Aunque la verdad es como.
Ajá.
No, terrible.
Entonces, sí hay que saber todas esas cosas, madre, y exigirlo uno como artista.
Total, totalmente.
Por el bien de todos.
A mí hace poco me pasó, pero esto fue, o sea, fue como. Lo dejé pasar, ma. Yo estoy segura que muchos compas hubieran parado ese show y hubieran dicho, voy jalada, ma.
Voy jalada.
Como Tato, voy jalada.
Voy jalado al baño un toquecito, sí, okay, seguí, okay, ma. Dale.
Ma, y la verdad es que era un show privado y era como un chante ahí de recreación, ahí, piscina y la vara. Y tienen aquella música durísimo y el buffet esperando para comer y piscina y todo el mundo estaba hasta el culo. O sea, no todo el mundo, pero había un grupito, varones, como típico, siete hijueputas, sí, machos, sí, alfa, hasta el culo. Y yo entro y yo, ay, mae, ya está. Y tengo que, ¿cómo están? No sé qué. Mae, y empiezan, salgo yo y empiezan las maes, ay, no sé qué. Pero ya que yo dije, aquí va a ser. Y entonces lo que hice fue que empecé a meterlos en la vara. Yo decía, sí, yo me acuerdo, yo me iba al centro comercial del pueblo. ¿Quiénes fueron a bailar? ¿Para qué? Todos.
Todos.
¡Ah! Como locos. Entonces lo que hacía, yo decía, bueno, son 30 minutos. vamos a dejarlos que se consuman el tiempo.
Sí, exacto.
Y yo, a ver, ¿quiénes de ustedes iban? ¡Ah! Seguí gritando, ¿pero cuáles? ¿Y a dónde iban? Y no sé qué, y yo interrogándolos.
Perfecto, perfecto. Que hagan el show ellos.
Que hagan el show ellos, lo más gritando. Ay. Y los más, sí, 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 poco es ricas. Y yo, ¿de verdad, ricas? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Dónde? Ustedes, le más. Sí, y llegó un momento, o sea, y fue vacilón, porque yo dije, esta es la única forma que se me ocurre de desactivar esta bomba, porque son como 7 hijueputas. O sea, ¿qué hago? Eran demasiado, pegaban gritos. Y yo creo que de tanto darles chance de que se expresaran, como que eventualmente se calmaron. Fue como, ya nos cansamos. O sea, los cansé, creo que sí, eso fue.
Bien jugado.
Pero, sí, yo
pero dije, la experiencia que tenés que tener para ya llegar a eso.
Para, o sea, llegar a eso.
Imagínate vos hace 10 años, tal vez no tenías.
Jamás me hubiera puesto a llorar.
Exacto.
Fue que yo los metía en la vara y yo decía algo y yo, ajá, usted anduvo, no sé qué. Y los dejaba de los más felices porque era como, es conmigo, se trata sobre mí, el show, ¿verdad? Y yo, no, pero, pero sí, puedo hacerlo sobre usted. Exacto. Y de repente se levanta este mae. Que no, ni siquiera fue que yo no, todavía no sé si era parte de la fiesta o simplemente era un mae que estaba ahí, hasta el rabo. Y el mae se viene teledirigido hacia mí. Yo dije, me va a pegar, mae. Es que venía bravo, venía bravísimo. Yo volví a ver al mae el sonido y le dije, mae, eche un ojo porque creo que voy a ser violentada y ando con un yeso. Yo así, ¡juá!
Sí, exacto.
Pichazo. Mae, se viene el roco y me empieza y me, le digo yo, a ver, ¿cuál es su nombre? Pero yo les tiro la mano así con el micrófono como para poner una distancia física.
Ajá.
Y el mae, no le voy a decir su nombre, me dice yo. Es el suyo, hijo de puta, no es el mío. Mae, y nada, por dicha el mae como que dio tres, vieras, rarísimo, dio como 3 vueltas alrededor mío, no hallaba qué hacer y se devolvió. Mae, pero estuve, yo dije, este mae me va a pegar. O sea, él venía con una actitud, era cuando iba por allá, digo yo, puro Bad Bunny, no le entiendo ni verga. Y ya, y se fue, pero yo dije, permití esto, no sé ni por qué, realmente yo tenía que haber dicho, sáquenme este mae que viene hacia donde yo estoy, sí, con una actitud violenta y que me estoy salvando que me pegue, ¿te imaginas?
Que esa es la otra vara, las condiciones que te dan para, sí, presentarse uno a veces, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros en la media docena, luego al final teníamos un contrato que parecía una biblia, esa vara, pero porque de cuando uno llega y le toca presentarse, no sé, ahí en el piso, a la par de todo el mundo, o en lugares donde terrible, nadie lo ve, o en la cocina con la gente saliendo, o sea,
¿sí?,
desde todo le toca a uno, ¿verdad? Ah, sí. Y por eso es que ese brete de las varas privadas...
Es jodido, es, sí, jodido. Yo me he quejado de eso antes, o sea, sé que le da a uno de comer, pero al mismo tiempo a veces, y a veces ni siquiera la gente que produce eventos no sabe. Entonces como, sí, pero bueno, ustedes entonces, ¿qué? ¿Dónde se cambian? Y yo, mae, ¿cómo vas a estar contratando y no sabes de qué trata mi show? ¿Cómo, sí, es posible? ¿No lo has visto? Me dicen, ¿dónde se va a poner usted el personaje? No tengo, huevón, o sea, sí, no has visto la vara. Entonces es como que no saben ni lo que están vendiendo y eso lo pone a uno en una situación incómoda porque, lógicamente, tal vez la gente del público no es el target.
Es que aquí la gente ni sabe qué es stand-up comedy.
Todavía no.
Mucha gente no.
No.
¿Verdad? O sea, nosotros a veces nos escriben a la media docena y nos dicen, queremos que ustedes vengan a hacer su show de stand-up comedy. Nosotros, bueno, o sea, la media docena no hace stand-up comedy. Pero luego es que nos damos cuenta que stand-up comedy es comedia para ellos.
Para ellos es comedia total.
Y es que en eso siempre vamos años atrás, ¿verdad? El stand-up comedy, digamos, en Estados Unidos es una vara tan posicionada.
Sí.
De hace 40, 50 años.
Uf,
que la gente ya tiene muy claro qué es, pero aquí sigue siendo algo que hay zonas del país, sí, donde todavía no saben.
Donde todavía no saben, exacto. Es vacilón, porque yo le decía eso a un compa hace poco. Yo, mae, ¿cómo es posible? Y me dice, hey, mae, es que pensalo, la música tiene un montón de tiempo más, otro montón de artes tienen mucho tiempo más de estar sucediendo, pero el stand-up comedy, a pesar de que aquí puede, no sé, 13, 14 años, digamos, de existir, uh-huh, es todavía muy poco. No ha llegado a penetrar a todo el país que verdaderamente todo el mundo sepa qué es.
Exacto.
O sea, le contaba una anécdota de un borracho, mae, que llegó a una fiesta y el mae venía con actitud que me iba a pegar, mae. Fue que yo, y no sé, yo como que me confié y dije, vamos a ver, no creo que pase nada, pero, ajá, yo debía haber parado esa vara ahí.
Y, mae.
Y haber dicho, me voy. El mae del sonido se me quedó así, como diciendo, hijo de puta, la mae de recursos humanos así, y yo, pero no hacen nada.
O sea, sí, era
no
una vara privada.
Una vara privada, era una privada. Fiesta, y se levantó un mae borracho ahí todo loco.
Nosotros tuvimos que hasta meter una cláusula en la media docena que decía que si había trato irrespetuoso del público, podíamos irnos a medio show y cobrábamos el show
completo. Ah, muy bien, mae.
Así debe ser.
Voy a meter esa cláusula.
Sí, porque es que no está en las manos de uno, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo que decimos. Cuando uno es un show que ya ha hecho un montón de veces y que uno sabe, porque tal vez le pueden llegar y le van a echar la culpa a uno, mae, es que estuvo muy malo. Y yo, mae, no, lo siento. O sea,
sí.
yo este show cuántas veces lo he hecho y funciona. Lo que pasa es que la gente no, a veces no sabe todas las condiciones que se requieren para que totalmente la gente disfrute stand-up comedy. La gente tiene que estar poniendo atención, estar sí, en silencio, sí, estar con el mindset adecuado.
Sí, no pueden estar distraídos en otra, sí, o en apuros. Tienen, sí, que estar poniendo atención.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Sí, pero le toca a uno como artista, mae, comunicar todo eso, porque la gente no tiene forma de saberlo. Uh-huh. A las empresas, a la gente que organiza los eventos, a los bares, mae. Puta, o sea, cuando uno produce un show en un bar también o en un restaurante, tema, o sea, si fuera por ellos, están las pantallas prendidas.
Exacto, la mejenga detrás de
la
uno.
La mejenga detrás de uno, los meseros hablando a gritos. Debería la licuadora, uno
decir los especiales del día y cuáles cócteles están en promo. Ajá. Y medio monólogo.
Sí. Totalmente, sí, man. Entonces, sí, total. Sí, le toca a uno como hacer valer esas cosas.
Y es que, ¿sabes? La realidad es que la mayoría de las otras barras de entretenimiento son mucho más adaptables a un bar, digamos.
¿Cierto?
A un DJ, un músico, lo que sea. Yo tengo compas que son músicos y obviamente les agüeva si de principio fue en la gente estuvo hablando y no les puso atención. Pero, hey, vos haces el show. Y uno que también ha estado en esa posición, ¿verdad? Porque uno también, yo a veces me pongo en los pies de los demás y yo digo, puta, es que esa mesa están celebrando el cumpleaños.
Claro.
Hay un grupo de gente reunida. Vinieron a hablar, man. No vinieron a verme a mí, ¿verdad? O sea, sí, aquí la cagada fue que me metieron en, o sea, en este, me terminé en estas circunstancias, pero no es culpa ni de ellos ni culpa mía.
Claro.
Tratemos de pasarla bien, pero uno también tiene que entender, si fuera música, esa vara no importa. La, ajá, gente conversa y ahí está la música, exacto, sonando, o el DJ o lo que sea. En cambio, uno sí requiere de la atención de la gente y que ojalá que la gente lo haya ido uno a ver. Sí. Que uno no sea una sorpresa para la gente.
Sí, esto es súper importante eso ahora. Sí. Total.
Tu sueño era ser músico. Con toda la ilusión te compraste una guitarra y empezaste a practicar. Hasta que poco a poco la frustración te venció. ¡Ja! ¡Dios mío! ¡Qué difícil es esto! Y probablemente abandonaste tu sueño. Pero hay algo que nadie te dijo. Tu guitarra viajó miles de kilómetros de la fábrica a la tienda. Y antes de que vos la compraras, nadie la calibró ni le cambió las cuerdas. Y eso hace que cualquier cosa que quieras tocar sea mil veces más difícil. Entonces, regálate una segunda oportunidad. Trae tu instrumento a Guitarras Ugalde, donde la revisamos gratis, la limpiamos y la ajustamos para que quede súper suavecita. Contactanos ya al 8876-2133 y déjanos ayudarte a cumplir tu sueño de ser músico.
Yo quería preguntarte, cambiando un toque de tema, quería preguntarte sobre el tema de proyectos audiovisuales. Bueno, uh-huh, lo último que hiciste fue lo de tu papá es un santa, ¿verdad?
Mi papá es un santa.
Mi papá, sí, es un santa. ¿Qué quieres hacer a futuro? ¿Cómo qué tipo de cine quieres hacer o qué tipo de proyectos? ¿Qué, digamos, si pudieras escoger, si vos decís, esto es lo que yo quisiera?
Vieras que, a ver, sí, si yo pudiera hacer lo que me da la gana, ajá, eso, lo que me da la gana, yo quisiera hasta dejar de hacer comedia ya.
¿En serio?
¿Al Chile?
Aunque sea para probar. Damn. Tengo algunas ideas de algún, o sea, quisiera hacer alguna película seria, ajá, chusa, que uno diga, puta madre, este, ajá, voy a, ajá, finalmente a ganarme el respeto de mi mamá, más o menos.
El título de economista no lo logró, damn.
Dos licenciaturas.
¡Fue pucha! Está exigente.
Mi mamá me decía, cuando yo le dije que íbamos a renunciar para ver la media docena, me decía, ay, Danielito, tanto que estudió usted y ahora va a ser payaso. Así le digo. Ella se sentía que,
claro,
le, y ahora no, ella era lo más orgullosa de esto. Pero lo que sí quiero decir, y ustedes lo deben sentir, bien que mal ser comediante le da a uno un tinte a nivel de la gente de que uno no es alguien serio. O sea, total, por más horas y dedicación
y esfuerzo y sacrificio y
que uno, sí, le ponga este brete.
Es que ¿cómo lo decís? Digamos, vos que ya sos súper conocido, entonces vas a cualquier fiesta, todo el mundo sabe. Pero digamos, con gente que uno no conoce, ¿cómo decís? Digamos, un grupo y, ah, yo soy, mucho gusto, soy arquitecto. Ah, mucho gusto, soy, ¿qué? ¿Qué soy? ¿Artista? ¿Soy stand-upera? ¿Soy comediante? ¿Qué soy? ¿Cómo se presenta uno?
Yo digo que soy empresario, vos sabes, pero digamos... Yo digo que soy empresario.
Porque yo sí soy empresario. La diferencia es suya, Valesca.
Yo hago tráfico legal.
Tráfico legal.
De risas.
Sí.
Sí, no, pero tenés razón. Y la gente todavía sigue viendo esa vara como si fuera un hobby eterno, ¿verdad? No lo pueden ver. O sea, ah, bueno, pero haces algo más. Pero haces algo más, ¿verdad? O sea, tenés otro brete.
No puedes vivir de eso.
Exacto.
Sí.
Sí, entonces de ahí. Y no, y yo en realidad soy un mae muy serio. Cuando hablo en serio, soy un mae muy serio, ¿verdad? O sea, a mí yo quiero y me cago en risa con ustedes y me encanta pasarlo bien, pero mae, si aquí nos pusiéramos a hablar de la geopolítica mundial, yo también puedo tirarme hora y media hablando súper en serio de la vara,
sí,
por mi forma de ser. Entonces, sí, a veces siento que me gustaría hacer algún proyecto que me saque un toque de la comedia por eso mismo. Yo estaba decepcionado de la pandemia y pensaba que no iba a hacer más cine, que era mi actividad favorita, porque el cine se fue tanto al carajo, claro, con la pandemia. Pero vieras que ahora estamos emocionados otra vez porque a esta de Morgan y los Superbichillos le fue súper bien.
Ah, qué bien, man.
Entonces ya se empieza como a sentir que otra vez el cine está como
reactivándose. Sí.
Y entonces me dan muchas ganas de hacer cine de nuevo, sí.
Qué chiva,
mae. ¿Sí? Sí. Y tenés como algo pensado, digamos, como de qué género más o menos te gustaría hacer cine. Algo muy suspenso, muy drama, muy acción.
Sí, yo mae, tengo un par de varas ahí, como medio de drama. Hay una que es como en la playa, que es la que más ganas me dan de hacer, de un gringo misterioso que la inventé con mi primo hace como 15
en
años.
En
Brujas, no, ni siquiera la inventamos allá en Puerto Viejo, donde la queremos grabar, ¿verdad? Porque, de hecho, basado en que ahí había un personaje como un gringo que alquilaba kayaks que nadie sabía de dónde podría haber salido.
Ajá.
Entonces ahí nosotros en medio del chingue le inventamos su historia. Y siento que sería una película tuanis, es muy diferente. Pero bueno, yo creo, como lamentablemente yo todavía ocupo vivir de la plata que de esa vara, creo que lo más probable que haga es otra película en la media docena, probablemente Michael Jordan 3.
Ok.
Vieras que precisamente hemos estado hablando con nuestros amigos y fans a ver qué les suena más, si Michael Jordan 3 o alguna otra película de alguno de nuestros otros personajes.
Sí.
Porque, a ver, aunque no sea la vara que más me ilusiona hacer, es como un producto con garantía de que va a por lo menos a generar algo de plata.
Claro,
de
claro.
Si uno vive de esta vara, ma, yo no puedo hacer una película para vertear 2 años y al final perder plata.
No, lamentablemente. Sí, no, vale.
No se puede, lamentablemente. Uno quisiera poder llegar al momento en que a uno o un gran estudio le pague por el brete y hágala porque me gusta su idea. Pero aquí no pasa. Aquí los que hacemos películas siempre es
con las uñas.
A ver cómo nos va. A la mano,
sí,
de Dios.
Sí, sí. No, y vos que es financiado, digamos, o sea, que tenés los recursos para hacerlo. Pero de aquí cuánta gente, bueno, se está peleando ahí el bendito, la cosa del fauno esta, el fondo del fauno y... ¿Sí?
¿Cuánto? $200,000
No, pero aún así, creo que el premio mayor, como el premio mayor, digamos,
el,
premio mayor.
El gordo del fauno.
Gordo del fauno.
Es la secuela del laberinto del fauno.
Son como
el gordo del fauno.
El más se abre así, son unos quesoburguesas, ¿no?
Creo que la mayor cantidad de plata que te da el fauno son como $40,000. Que es súper tallado para hacer una película bien hecha.
Sí, super, o sea, sí, no.
No te alcanza. Yo a todo el mundo que me pregunta, man, ¿cuánto cuesta una película? Yo, man, $100,000 mínimo, si la quiere hacer bien. Si la quiere hacer bien. ¿Verdad? Porque ya todo lo demás es empezar a pedir favores.
Ajá.
Man, vos puedes salir gratis, man, me presta tal chante gratis. Claro. Tal,
o canjes ahí.
Sí, ¿verdad? Pero...
Sí, patrocina. Qué vergo el logo.
Exacto. Así es, así es.
Sí, sí, es que sí.
Pero entonces ves, esa es la vara. Yo quisiera, y ese es mi sueño, como algún día uno puede llegar y decir, bueno, ya no ocupo plata para vivir, ya ahorré,
sí, sí,
voy a hacer lo que quiero. Porque esa es la realidad de Costa Rica. O sea, mientras no haya un Netflix interesado en Costa Rica, si nosotros aquí, en vez de estar en Costa Rica, estuviéramos en México o estuviéramos en algo así, o sea, si la media docena fuera un producto mexicano, Netflix hubiera llegado y nos hubiera dicho, quiero Trent Michael Jordan.
Sí.
Tomen $1,000,000 por cada una. Vamos con una cada 2 años. Eso hubiera pasado.
Sí.
Porque, ¿verdad? Dentro del mercado tico sí tenemos como buena presencia, pero estamos dentro de un mercado que a la gente con plata no le importa.
No.
Entonces aquí todos los que somos artistas es mucho porque uno quiere y porque uno le pone y porque uno se autoadministra y se automanallea y se autofinancia, ¿verdad? Pero esa vara, el sueño de que alguien lo descubra a uno y lo maneje y le dé plata, no va a pasar
nada.
No,
prácticamente. Tiene que ser uno mismo el que...
Total, que ese autor es cura.
Sí, ¿no? Más, de verdad, es como yo.
Todo este tiempo, wow, ma, literal, qué talento, exacto.
Literal es así, más. Sí, o sea, si usted no se la cree, sí. Ma, nadie más se la va a creer.
No, no, total, yo estoy apostando por mí.
Sí, yo soy también, ma.
Única.
A veces pierdo contra la casa.
Total, yo a veces como, hey, ma, ¿qué?
No, no, pero ma, sí, es una vara de... De tenerle mucho amor a lo que uno hace para querer sacrificar muchas cosas y apostarle todo en la vida.
Apostarle todo en la vida. Es una apuesta bien rajada porque es como, hijo de puta, se me van a ir un montón de años en esto.
Sí.
¿Será que estoy tomando la decisión correcta?
No, ya se nos fue el tren a nosotros. Ya no hay nada que,
no hay nada que hacer, mae.
Y lo más duro fue en la pandemia, ¿verdad? Yo hubo un momento en la pandemia en que yo sí llegué y yo dije, qué mierda, mae. Realmente los artistas... Le valemos una verga a la humanidad.
Totalmente.
O sea, ahí se comprobó, ¿verdad? Porque fue, a uno fue como que le cerraran el tubo de un día para otro. Y al resto de la gente que siguió como si nada, le valió un culo a los artistas. Es la realidad. Yo, digamos, yo siempre he dicho, yo no me quejo tanto a nivel personal porque por dicha nosotros en la media docena seguimos en Teletica con programas repetidos y tuvimos un ingreso mucho más bajo de lo normal porque casi no había patrocinadores y todo por las circunstancias de la pandemia.
Todo el mundo se detalló la faja.
Pero algo nos seguía entrando. Nunca nos quedamos en cero. Man. Yo digamos, así como que yo te diga, no tuve plata con qué comer, no tuve. Pero tengo tantos compas, cantantes, artistas, comediantes y todo, que nada más de ahí fue como que de pronto no tengo un 5 para comer, para pagarle el alquiler, para nada. Y realmente a la sociedad le valía un culo. Porque nadie... ¿Qué es lo que decían? Man, reinvéntese.
Sí, sí, sí.
Reinvéntese. O sea... Tengo 25 años de hacer esta mierda, madre. Dejé mi carrera tirada, se me olvidó todo.
Exacto.
Porque ustedes me dijeron que les cuadraba que yo los hiciera reír, madre.
Terminé economía en los 90, madre.
Exacto. Y ahora resulta que como...
Me van a abandonar.
Ma, ahora reinventes, ahora haga sándwiches en la choza y los venden cleta. ¿Qué es esta picha, madre? O sea,
salga como Edgar Silva con unos aguacates.
Ma, sí, 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 exacto. Pero sí, entonces, verdad, creo que eso fue un gran reto para todos los que dedicamos a esta vara, de darse cuenta que somos imprescindibles, o sea, que somos prescindibles, mejor dicho.
Sí.
En la sociedad somos prescindibles.
Sí.
Cuando todo está bien, todo el mundo quiere reírse y pagar su platica y salen chivitos y este año ya se empezó a poner mejor la vara
bonito,
y la gente va a los bares y todo. Pero cuando no hay plata, la diversión es lo primero que se corta.
Total, total.
Entonces se mete uno en un negocio que al final es muy difícil porque está... O sea, cualquier recorte de plata le van a recortar el brete a uno de primero.
Total.
Sí, es lo primero de lo que se
y en
hacen.
Cualquier fiesta de empresas es la realidad, mae, porque Jama Iguaro a huevo, chante.
Sí, la música para que bailen.
Musiquita, pero si no ponemos un DJ, si hay más plata, ponemos un grupo.
Si no, la llave Maya ahí de Mauricio.
Yo tengo un parlante, sí, que tiene unas lucecillas y toda la barra.
Tráigalo,
Mau. Y de último, si la fiesta está muy caché y tienen plata, metamos al comediante.
Exactamente.
Pero esa es nuestra realidad.
Total.
Entonces estamos en un brete complicado, man, que requiere mucho amor propio, automanejarse, autofinanciarse.
Sí. Ser muy disciplinado con eso, con la plata, eso, sí. Madre puta, de no andar haciendo, no andar comprándose cámaras.
Exacto, exacto, full circle. Bien, ustedes
el micrófono que están viendo aquí, estamos vendiéndolo solo $100.
Exacto, sí, porque a veces fallan.
La otra semana.
Putas, hay que vender esto,
refurbished.
Es refurbished. La otra semana grabando con celular, mae.
Exacto.
No. Dani, muchísimas gracias, mae, por acompañarnos.
Sí, de verdad que sí, estamos súper ameno.
Sí, y bueno, no sé si querés anunciar próximos proyectos, shows de stand-up.
Tus redes.
Sí, bueno, mis redes son Daniel Moreno CR en todo lado, aunque realmente solo uso Twitter y Facebook e Instagram y publico lo mismo en las dos.
Sí.
Y al mae, que no se marque, mae. O sea, Twitter y TikTok los tengo de adorno, mae. Y en los otros dos tiro la misma mierda, mae. Si quiere ver las mismas historias dos veces, de ahí sígame en los dos lados.
Sí, a mí hasta que me brinca el ojo.
Pero no, bueno, ahí estoy, Daniel Moreno CR en Instagram y Facebook. Estoy haciendo stand-up. Ahorita tengo un evento en Palo Santo el 10 de diciembre, ese es el próximo que tengo.
Sí, ahí estamos.
Ahí estamos, ¿verdad?
Sí,
ahí estamos. Y luego, pues el año entrante vienen nuevos proyectos audiovisuales, pero la gente no sabe mucho que yo hago stand-up y es algo que yo disfruto. Entonces,
sí,
si hay gente de bares, restaurantes, de fiestas privadas que le gustaría ver mi stand-up, los invito a que me sigan y conozcan esa faceta y a seguir siguiendo las redes mías y de la media docena para los nuevos proyectos audiovisuales.
Excelente. Buenísimo. Buenísimo, Dani. Gracias, muchas gracias, Dani. Gracias,
gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Muy
chiquillos,
divertido.
Muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el podcast de Valesca y Ugalde.
Esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros.
Exactamente. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.